De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, seguimos con el querigma. Querigma, sabéis que es el anuncio. El anuncio primitivo, el primero, que es la base y el fundamento de todo cristianismo. La primera homilía que se predicó en el cristianismo el mismo día de Pentecostés, por boca de Pedro y los demás apóstoles, como dice siempre. Y en esta primera homilía, Pedro sigue hablando a la gente y denunciando que han matado a Jesucristo, al justo, que han cometido un gran pecado. No se enteraron, pero lo cometieron, como nosotros. También porque Jesucristo ha muerto por nosotros. Tampoco nos hemos enterado, ni nos estamos enterando, pero lo hacemos. Y para enterarnos necesitamos Espíritu Santo, para enterarnos de todo esto. Y entonces Pedro sigue hoy con esta fuerza: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Es decir, le ha dado la razón total. Vosotros gritabais: crucifícalo a Pilatos, es malo, es perverso, hace daño a este hombre. Pero Dios no estaba de acuerdo con vosotros, ni con el pueblo, ni con todo el pueblo, ni con sus dirigentes, sus religiosos, sus políticos, sus abogados, sus... todo. Contra todos los estamentos, Dios se levanta y dice: ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado ha resucitado, yo lo resucito. Y no solamente lo resucito, sino que lo constituyo Señor de todas las cosas. El ungido, el Mesías, mi hijo predilecto, la verdad, la única verdad en la que vosotros podéis vivir de ahora en adelante. Señor, ¿cuántas veces decimos verdad en la misa y en todas partes? Por nuestro Señor Jesucristo. Casi no nos enteramos, porque no hemos vivido todavía el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. No es mi Señor. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, que es el que nos lo clava en el corazón. Clava en el corazón a este Jesús que ha sido constituido Señor. Pero repito, para que no lo olvidéis, que se trata de Jesús hombre. Que es el Jesús hombre. El que ha sido constituido Señor del universo es un hombre. Me diréis: pero no era Dios. Claro que era Dios. Tenía personalidad divina. Hay ahí una filosofía o un dogma en el que nos habla de la unidad de la persona de Jesucristo en dos naturalezas. Y eso lo creemos. Pero para llegar nosotros al fondo de todo esto, primero tenemos que, como los apóstoles, cruzar la carne de Jesucristo. Entenderlo como hombre, vivenciarlo, porque la inteligencia de la que estoy hablando es vivenciada, experimentada. Yo no os estoy dando ninguna clase, ni siquiera de teología. Yo no os estoy hablando de conceptos de ninguna clase. Os estoy poniendo delante con esta palabra a un hombre vivo. Jesús vive, Jesús ha resucitado. Un hombre que le confundirías con el hortelano. Mira que la chica que más le quería de todas. ¿Por dónde andaba la Magdalena? El día que resucitó Jesucristo y se le encuentra en el huerto y le confunde con un hortelano. Si soy yo, le hubiera dicho, venga tía. Y Jesucristo, pues, con sencillez la llamó María. Y ella, en ese momento, le agarró, le estrujó, por decirlo así, los pies, porque las mujeres en aquel entonces no podían hacer otra cosa, pero los pies. Y se dio cuenta de que era Él, de que era el Señor. ¿Pero qué le sucedió a María Magdalena para confundirlo primero con un hortelano y después con el Señor? Pues que en ese momento, cuando Jesucristo le dijo la palabrita María, le infundió el Espíritu Santo. Y entonces se dio cuenta de, vive, ha resucitado. Lo mismo le sucedió a Tomás, Santo Tomás. ¿Y cómo respondió Santo Tomás? Todavía mejor que la Magdalena. Con una oración y una frase que es la más bonita de la Biblia. ¿Qué respondió Tomás? Señor mío y Dios mío. La primera confesión que se hace de la divinidad de Jesucristo después de resucitado. Señor mío y Dios mío. Pero tenemos que pasar por el Señorío primero, por el Señorío de Jesús. Y yo les pido al Espíritu Santo que infunda nuestros corazones. Si queremos crecer de verdad en espiritualidad, si queremos crecer verdaderamente en santidad, pasar por la carne de Jesucristo, por la humanidad de Jesucristo, y llegar al fondo de su misión, de su corazón, de su vida, de su mesianismo. Entonces Pedro hablaba así: habéis crucificado a Jesucristo. Y nos cuenta en los Hechos de los Apóstoles que sucedió que 3.000 personas aquel primer día fueron tocados por el Espíritu Santo. Y entonces, y utiliza una palabra preciosa, compungidos. Compungidos, diríamos, es la misma palabra que en griego significa traspasados. Pero las Biblias dicen compungidos. Incluso la Vulgata, en latín, compungidos, taladrados por el Espíritu Santo aquellos corazones, le dijeron a Pedro, ¿y qué hemos de hacer? Una vez que hemos cometido este disparate, una vez que no hemos entendido nada de nada, una vez que nos guiábamos solamente por nuestra razón, nos dejamos llevar por lo que nos dijeron, porque lo que nos decían nuestros dirigentes, por lo que decían, pues no sé, el Sanedrín, y todos los dirigentes políticos, como digo, y de toda clase, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Y entonces Pedro, ¿qué se puede hacer? Cuando has metido la pata en contra de Jesús, ¿qué puedes hacer? ¿Cuál es la conversión? Pues volver a Jesús. Y decir, lo he matado con mis palabras, pero ahora quiero volver a Jesús. Convertíos, dice San Pedro, a Jesús, bautizados en Jesús. Bautizar significa sumergir. El bautismo es ser sumergidos en el agua. Bautizados en Jesús, entrad en Jesús. Sabed que Jesús es verdaderamente la presencia de Dios en vuestra vida. Y para que Dios esté en vuestra vida, tenéis primero que enamoraros y sentir cómo este hombre Jesús, al cual conocéis perfectamente, porque sois hombres, sois mujeres, y los hombres y las mujeres nos conocemos perfectamente. Sabemos de qué raza somos, sabemos de qué masa somos, y por eso el Dios de los cielos se quiso hacer hombre en medio de nosotros para que atravesáramos esa carne y llegáramos ahí. Convertirnos a Jesús. Yo cuando era pequeño, como todos vosotros, bueno, pequeño y mayor, siempre que hacía algunos ejercicios espirituales, alguna cosa de estas, y me hablaban de conversión, yo siempre he tenido problemas con esta palabra. Yo no sé vosotros. Pero los problemas que tenía, bueno, yo siempre he sido una persona muy extrovertida, ¿eh? O sea, ya os lo digo, pues, porque puedo tener alguna rareza. Entonces, pues, a mí, mi maestro de novicios me decía, que fue cuando empecé yo a hacer ejercicios, nos decía siempre que hiciéramos propósitos, que tuviéramos un cuaderno, que escribiéramos y controláramos a lo largo de los días todos nuestros propósitos y todas aquellas intenciones que más o menos teníamos escritas, que sacábamos como fruto de los ejercicios. Yo nunca pude entender esto. Es bueno, yo no digo que no sea bueno, es bueno, moralmente es bueno, es una pedagogía. Y si es una pedagogía, no tiene por qué ser mala. ¿Entendéis? Pero la conversión, la metanoia de la que nos habla aquí, es otra cosa. Esta conversión a Jesús es otra cosa. No se trata de ser buenos, no se trata de ser mejores, no se trata de comportarnos bien. La conversión no es a ser mejores, la conversión no es a ser buenos, la conversión no es a ninguna de las virtudes que podáis imaginar, ni ser honrados, ni nada de todas estas cosas. La conversión cristiana no va ahí. Y claro que se puede perder mucho el tiempo, porque no apuntamos al blanco directo. ¿Cuál es el blanco directo de la conversión? La conversión es a Jesús. No ser bueno, sino a conocer a Jesús, a entrar en el corazón de Jesús, y para eso necesitamos Espíritu Santo. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo en un seminario como este. Conocer en el corazón, en la experiencia, también en el cerebro, pero no en el cerebro, conocer cómo el Espíritu Santo es el único que te puede llevar a convertirte a Jesús. Si no, no te enteras. No te enteras. El hortelano será un hortelano para ti toda tu vida. Conocerás mil cosas de Jesucristo porque las estudias y porque a lo mejor has hecho hasta teología. Conocerás mil cosas de la persona de Jesucristo, pero nunca conocerás a Jesucristo en persona. Conocer a Jesucristo en persona es una cosa del corazón. De ese corazón que decía Pascal, que tiene razones que la razón no conoce. Pero eso solo es el Espíritu Santo. Por eso decís, estos carismáticos hablan tanto del Espíritu Santo, sí, y es que sin él no hay posibilidad. Sin la luz divina no se puede entrar en el misterio de Dios, y el misterio de Dios, pues sencillamente está resumido todo. Todo el misterio de Dios está resumido en Jesús, en Jesucristo. Y vosotros seguiréis diciendo, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y qué he de hacer? ¿Cómo me convierto a Jesucristo? Es un tema bien difícil. Es un tema bien difícil porque es facilísimo. Es decir, es un tema bien difícil, pero si el Espíritu Santo entra en tu corazón, que ya lo tienes, que ya tienes el Espíritu Santo, porque todos los que estáis aquí estoy seguro que estáis bautizados. Ya tenéis el Espíritu Santo, pero se trata de notarlo, de que lo notemos. Y si el Espíritu Santo empieza a rebullir un poquito en tus interiores, en tu corazón y en tu alma, lo primero que te dice es Jesús. No tiene otra palabra. El Espíritu Santo nunca sale de Jesús, del hombre Jesús, mediador entre Dios y los hombres. Nunca sale de ahí, pero resucitado. El Jesús resucitado. Ya no es el Jesús carnal que decía San Pablo. Jesús carnal llama a San Pablo al que pasó por este mundo, que es el mismo. Es el mismo Jesús. No es que haya dos Jesús, es el mismo, pero resucitó después de morir. Entonces, la conversión a este Jesús, pues sí, es un tema bien difícil. Porque lo tenemos así como, no sé, pues hay cosas tan sencillas que no sé, vosotros, ¿por qué me veis ahora? ¿Me estáis viendo, verdad? ¿Me estáis viendo? ¿Por qué? Pues porque hay luz. Si no, no me veríais. Este es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esta luz que me ilumina a mí. Y yo os voy a vosotros porque hay luz, ya está. Y lo mismo hace con Jesucristo en tu vida. Lo mismo hace con Jesucristo en tu corazón. Pero sin Él no podemos penetrar en el misterio. Pero con Él va creciendo. Va creciendo Jesucristo en ti. San Pablo, figuraos cómo decía que ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. ¿Y cómo llegaba San Pablo a decir es Cristo que vive en mí? Porque Cristo sucedía en él. En el cristianismo es mucho más importante el suceder que el hacer. Como no sabemos muchas veces qué hacer, siempre decimos, vamos a hacer lo que hacía Jesús. Cuidar a los pobres, cuidar a esto, no sé, comportarse bien, mil cosas. Y yo no voy a decir que eso no sea una cosa buena, pero el hacer nunca puede ser lo primero. Lo primero en el cristianismo es el suceder. Que suceda Jesucristo en ti. De tal forma que puedas decir como San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y eso lo va haciendo el Espíritu Santo. Y tú lo vas notando en tu vida. Y diráis, ah, sí, pero ¿y cómo? Eso es lo que se llama la gratuidad. La gratuidad es la acción del Espíritu Santo en tu corazón, que te va dibujando en tus actitudes y en tus pensamientos, en tus deseos, en tus nostalgias, en lo más profundo de ti mismo, te va dibujando a Jesucristo. De tal manera que, como suele decirse, vas siendo poquito a poco otro Cristo, cristificándote por la acción del Espíritu Santo. Y dirás, ¿pero qué difícil? Bueno, vamos a verlo, si es difícil. Vamos a verlo. Vamos a creerlo primero. Porque aquí estamos en una dimensión de fe. Un día estaba yo con mi madre de vacaciones. Y eran como las 11 de la mañana, 11 y pico, ya en la cocina. Y mi madre pues puso un caldero allí en medio de la cocina. Y yo vi que hacía cosas raras. Yo estaba con el periódico. Mi madre pues sacó de otra de la alacena, sacó aceites viejos y grasas y cosas de esas y las echó en el caldero. Y yo no le hacía mucho caso, pero lo veía. Y así como unos 3 kilos. Y después se fue al grifo y sacó 3 litros de agua y se lo echó también en el mismo caldero, y después rompió un paquetito como de 1/2 kilo y lo echó en el caldero también. Y me dijo: tú levántate y mueve esto. Me dio un palo. Tú mueve esto, siempre en la misma dirección, un rato, mientras yo me voy a hacer las camas. Entonces yo me levanté con el periódico en la mano, bien que me acuerdo. O sea, con una mano leyendo el periódico y con la otra haciendo así en el caldero. Era feo aquello que yo veía de abajo. Era una mezcolanza negruzca que no atraía nada. Y así estuve, no sé, como 10 minutos, 12 minutos, más o menos así, cuando de repente miro otra vez al caldero y veo que había cambiado. Era una cosa preciosa, como una crema de pastel, como, no sé. Y entonces yo le grité a mi madre: mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y viene mi madre, entra por la cocina y me dice: ¿pero qué pasa? Hace 60 años que llevo haciendo jabón y yo nunca he descubierto al Espíritu Santo. Y tú el primer día que lo haces ya descubres al Espíritu Santo. Pero no lo ve. Ya mi madre la trataba de usted. Pero la llamaba mamá. Pero no lo ve, pero no ve cómo se ha transformado esto. ¿En virtud de qué y en virtud de quién? ¿Quién ha actuado aquí para transformar la porquería que usted echó aquí? Pues el Espíritu Santo, ¿quién va a ser? ¿Y qué es lo que tenía en ese paquetito y lo echó ahí? Pues sosa cáustica. Pues la sosa cáustica es el Espíritu Santo. Eso es Espíritu Santo. Esa sosa cáustica que entra en nosotros, nos quema por la fuerza del propio Espíritu Santo y va haciendo una cosa nueva, una criatura nueva. Después mi madre, esa cosa que a mí me parecía tan bonita, que cada vez costaba más moverla, porque se iba casi solidificando, la echaba en unas moldes de escayola o de madera, tenía 2 o 3 días, lo partía en pastillas y era jabón. Jabón, yo todavía tengo, porque como lo predico en muchos sitios esto, pues mucha gente, cuando hay alguna persona que es de un bar y los del bar suelen hacer todavía jabones de esos, me regalan. Y yo me ducho con ello y yo con eso me dice: ay, que no, que la sosa cáustica es muy, que va. No, no, que es muy buena. Es muy buena la sosa cáustica y además sabiendo que es el Espíritu Santo, pues es el que hace verdaderamente que tus pecados sean transformados. ¿Tú crees que alguna vez en la vida tú vas a poder con tus pecados? ¿Tú te crees que alguna vez en la vida tú vas a poder llegar cerca de Dios de alguna forma? ¿Tú crees que puedes ser santo de alguna forma? No puedes serlo a no ser con la sosa cáustica. Eso es la gratuidad de Dios. Eso es el Espíritu Santo obrando en ti, obrando en tu corazón, haciéndote una criatura nueva. Y claro, ¿qué estamos haciendo en un seminario como este? Pues nada más que acercándonos, y damos gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios de todo corazón por vosotros, por los que estáis aquí, porque no es fácil estar aquí, ni es fácil escuchar esta predicación, ni es fácil. Además, la mayoría incluso de los predicadores nos refugiamos en el hacer. Hacer, hacer, hacer. Hacer. Nunca nos refugiamos, porque nos parece muy difícil, en el acoger. yo tengo que acoger. ¿Y cómo se acoge? Pues se acoge con una experiencia interior que el Espíritu Santo va realizando dentro de ti, que se llama santificación. Y se llama santidad. Como decía Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, todo lo que se ha hecho en el corazón del hombre y todo lo que se ha hecho en la historia de la Iglesia a lo largo de los siglos, si no lo ha hecho el Espíritu Santo, no ha servido para nada. Aunque nos hayan parecido cosas maravillosas. Porque el Espíritu Santo es lo que queda. Es lo que queda. Hay una cosa muy bonita de Santa Clara, que una monjita, la que estaba encargada de guardar las cosas en los papeles, pues le dijo: madre, usted tiene 3 cartas que yo creo que convenía romperlas, porque cuando se muera y la vayan a canonizar, esas cartas no le van a ayudar. Y le dijo Santa Clara: esas cartas déjalas ahí. De cada uno quedará en este mundo lo que quiera el Espíritu Santo y lo que haya tenido Espíritu Santo. Por eso llenarnos nosotros de Espíritu Santo, y el que nos bautiza el Espíritu Santo es Jesucristo, entonces nos hace pasar por esa dimensión de Espíritu Santo, es el llenarnos del Espíritu Santo. Sencillamente es meternos en la dimensión de la vida, la dimensión de lo que Dios quiere, de lo que no pasa, de lo que siempre será vida profunda en nosotros. Por eso, hermanos, no os extrañe que una predicación como esta para algunos os pueda chocar un poquito y decir: pero bueno, entonces todo lo que he hecho yo en mi vida, todo lo que he hecho yo, mire, es que yo he hecho muchas cosas, es que yo he trabajado mucho por mi santidad, por mi santificación, incluso me he sacrificado, incluso me he dado disciplinas, incluso pues, he tratado de ganar méritos, he hecho mil cosas. Y ahora me viene usted diciendo que es la sosa cáustica. Ahora me viene usted diciendo que es gratuito, que lo hace Dios en tu corazón si sabes acogerlo. Usted me viene diciendo esto. Entonces todo lo que he hecho yo en mi vida es que no ha valido para nada. Pues a lo mejor no. Pero ten seguro que sí. Ten seguro que sí. Entre otras razones para estar aquí. Entre otras razones para estar aquí. Entre otras razones para escuchar hablar del Espíritu Santo y de Jesucristo, que ya están creciendo dentro de ti. Porque el mismo hecho de estar esta tarde aquí es un hecho de crecimiento. Es un hecho de santidad. ¿Qué estáis haciendo? Nada. Pero no está sucediendo nada dentro, porque aquí está la diferencia. No estáis haciendo nada. No estáis cuidando ni a los pobres, ni a los otros, ni a los demás allá. Ni estáis haciendo ninguna de las 14 obras de la misericordia. Pero no está sucediendo nada en vosotros. Ah, es que no lo notáis. Lo dice Isaías muy bien en el capítulo 43. Estoy haciendo cosas nuevas, algo nuevo, pero no lo notas. Tú no lo notas. Y yo te digo, lo tienes que notar. Poco a poco lo tienes que notar. Y si no lo notas, ¿sabes lo que te pasa? Que no tienes reblandecido suficientemente el corazón. Y hay que ablandar un poquito más este corazón. Pero que el Señor te lo está ablandando porque te ha traído esta tarde aquí para ablandarte el corazón. Porque te quiere. Te quiere. Y es evidente que tenemos que utilizar un cristianismo más afectivo. Porque Jesucristo. Cristo busca el amor. Y como nos decían los papas, sobre todo Benedicto, que llegaba a hablar del amor eros, como presencia de lo erótico, como presencia de Jesucristo en nosotros. ¿Os acordaréis de sus encíclicas? Es eso. Es que tiene que suceder, tiene que suceder. Si no está blandito todavía el corazón, pues él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Pero puede estar un poco endurecido tu corazón al oír estas palabras, por decir, es que yo he hecho mucho. Es que yo me he sacrificado mucho. Mucho. Yo le decía a las monjitas, a más de una, cuando les predicaba, digo, hermanas, como no creáis, o como creáis que sois mejores que las prostitutas de la esquina, no habéis empezado todavía la vida espiritual. ¡Ay, padre! ¿Pero qué cosas dice? ¿Pero qué cosas nos dice? Es que la vida espiritual se empieza en tu corazón blando, en tu corazón pobre, en tu corazón necesitado, en tu corazón en el que quiere Jesucristo morar. Y no se compadece la morada de Jesucristo dentro de ti con tu propia riqueza, con tus propios méritos. No se compadece. Jesucristo quiere morar dentro de ti, pero Él quiere llenarte de méritos. Todos los de Cristo, como dice San Bernardo. Que no tengo méritos, todos los de Cristo, pero los de Él. Entonces no existe el mérito. Claro que existe el mérito. Teresa de Calcuta decía una frase preciosa. Estoy más segura de que todo lo que he hecho en la vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Figuraos qué frase. Y es una mujer que recibió un premio Nobel por hacer cosas. Y sabéis todos vosotros qué cosas hizo esta mujer con los pobres de Calcuta. Recibió un premio Nobel. Eso no vale para nada, para el reino de los cielos. No vale para nada, pero eso, lo que hizo. Estoy más segura, decía ella, que lo ha hecho todo la gracia de Dios. O sea, el que merece el premio Nobel es la gracia de Dios. En tu corazón y en mi corazón. Pero claro, ella era una santa. Las hermanas estas de Teresa de Calcuta tienen, son, es dura su vida. No es, digamos, gracia barata lo que se vive allí. 2 horas tienen de oración con la misa y todo esto antes de ir a recoger a los viejos en Calcuta. Y muchas hermanas se quejaban. Dicían, madre, pero si es la hora más importante que necesitan los viejos que estemos allí, que es el amanecer. ¿Cómo es posible que nosotros, es que es como una pérdida de tiempo estar aquí? Decía, hijas, que nosotros no hemos venido a recoger viejos en Calcuta, que hemos venido a conocer a Jesucristo. Y una vez que conoces a Jesucristo, Jesucristo te manda a recoger sus viejitos, porque los viejitos y los pobres le pertenecen a Jesucristo, no a nosotros. Y nosotros, si damos preferencia en cualquier sentido a los pobres, nos cargamos a Jesucristo. Y entonces dentro de nuestro corazón ya hemos tergiversado las cosas. Entonces ya sí, el premio Nobel. Y yo me alegré tremendamente que dieran el premio Nobel, porque a Teresa de Calcuta es evidente. Y se lo merecía. Pero ella era más profunda que eso. Era mucho más profunda de lo que puede dar un premio Nobel. Porque ella estaba unida profundamente con el Señor. Profundamente con Jesucristo. Su conversión era conversión. Traspasada por Jesucristo. Traspasada por el don de Dios. Aquello que decían, ¿y qué hemos de hacer, hermanos? ¿Qué hemos de hacer? Convertíos a Jesucristo. Pero es que la vida de Teresa de Calcuta es la tuya, es la mía. Y este conocimiento de Jesucristo que nos viene por la fuerza del Espíritu Santo, que lo va haciendo el Espíritu Santo poquito a poco dentro de nosotros, pues es una maravilla de santidad y santificación. Pero claro, cambian muchas cosas viéndolo así en esta perspectiva. Por ejemplo, una de las cosas que cambia es que no tienes ganas de morirte con las manos llenas. Porque hay mucha gente que me dice, mire usted, padre, con las manos vacías. Me voy a morir con las manos vacías. Y claro, cuando yo les digo, porque yo les he dicho muchas veces, y otros sacerdotes, y los que no son sacerdotes, me pueden decir, ah, genial, genial, mueres con las manos vacías, porque en esas manos así solo cabe Jesucristo. Déjalas para Jesucristo. Y este Jesucristo es el que te va, no solamente a salvar, sino a santificar. Si tú mueres con tus manos llenas, ¿llenas de qué? ¿De qué has llenado tus manos? Si tienes a Jesucristo como el sacerdote, ¿qué hace el sacerdote cuando la ofrenda? ¿Algo suyo? Pues ni siquiera, porque en el ofrecimiento de los dones, cuando dice el sacerdote, qué sabia es la Iglesia, qué sabia es, no se equivoca, ¿eh? Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Si faltaran estas palabras, que recibimos de tu generosidad, Caín. ¿Vosotros habéis leído alguna vez en la Biblia la diferencia que hay entre Caín y Abel? ¿No lo habéis estudiado bien? Pues miren usted, Abel tenía corderitos, porque era pastor, y le ofrecía al Señor sus corderitos. Pero se lo ofrecía como algo que había recibido de Dios, como algo que hemos recibido. Señor, he recibido, qué maravilloso eres, qué ovejitas, qué corderitos, qué maravilla, cómo triscan por los campos, cómo. Y se lo ofrecía con alma limpia, porque no era suyo. En cambio, Caín producía tomates. Era agricultor. Y Caín, pues tenía otro alma. Y decía, Señor, te ofrezco los tomates mejores del mundo, porque les he hecho yo. Porque tengo unas manos, porque tal y porque cual. ¿Y qué sucedió? Que Caín mató a Abel. Y Abel es el que ha traspasado la historia con su bondad y con su ofrenda. Y nos dice la Iglesia en el primer canon, te ofrecemos a Jesucristo como ofreció Abel sus ganados, como ofreció Melquisedec, el sacerdote Melquisedec, porque las ofrendas a Dios son puras, las ofrendas no son humanas, pero porque Él nos las ha dado fruto de la gracia de Dios. Porque tú tienes una vida maravillosa. Tú tienes una vida maravillosa. Y en esa vida tuya es que Dios se goza, te quiere, te quiere y te quiere. Y entonces Él quiere que tú sepas que te quiere y que se lo devuelvas. Señor, te doy gracias por mi vida que tú me has dado. Esto es la esencia. La vida que tú me has regalado. Eres maravilloso, Señor. No mi vida, no mis tomates. Sí, mi vida sí, pero fruto tuyo. Porque tú me has hecho bien. Porque tú, dentro de mí. Y entonces, ahí está la santidad gratuita o la gratuidad santa que te une con Jesucristo por medio del Espíritu Santo y a la vez con la Santa Trinidad, evidentemente con el Padre Creador de todas las cosas. Por eso, hermanos, pues, si el Espíritu Santo va haciendo estas cosas en tu corazón, qué bonito es. Yo cuando cumplí 60 años, con otro fraile que era de mi edad, y el tipo me metió en depresión. Sus, los 60 ya no tienen punto de retorno. Esto es lo último, lo último. Me acuerdo que fuimos a un funeral los dos al norte de la provincia de Palencia y vimos en la esquela el señor no sé cuántos, no sé cuál, muerto a los 58 años. Y mi amigo, el compañero Dominico, dice: otros ni llegan. Pero aunque no lleguen otros, cumplir 60 fastidia un montón. Fastidia un montón. Y yo me veía, sí, me quedaba una recta, a lo mejor larga, después de los 60, pero era el sprint final. Ya no había posibilidades. Era el último kilómetro. Y está vallado, si habéis visto las carreras ciclistas. Y aquello se terminaba. Y yo tenía una... Hombre, no digo que depresión, pero me hablaba tanto esto. Desde los 60 años. Y llegó la cosa a sentirla. Yo que no soy de eso. Que yo no soy de eso. Llegó la cosa a sentirla. Y yo digo, ¿pero de qué estoy hablando? Digo, señor, algo me quieres decir. Y me lo dijo. Dice, mira, tú hasta ahora has vivido de tus propias fuerzas. Tú hacías siempre tus planes. Tú siempre has creído que tú eras autónomo. Y claro, un autónomo lleno de fuerza a los 60 años que empiezan las primeras goteras, como decía Juan 23 muy bellamente en su diario cuando cumplió los 60 años, decía: del tramonto de la mía vida. O sea que San Juan 23 también resintió los 60 años. En el tramonto. ¿Sabéis lo que significa tramonto? Pues eso, tramonto. ¿Qué pasa en el monte? Tramonto de la mía vida. Pues a mí me pasó lo mismo. Dice, claro, hasta ahora tú has creído que tu vida era tuya. Tú has creído que todo era tuyo. Y con esa fuerza que tenías, y con ese estilo, y con eso, no sé cuánto, has vivido. Pues has de saber que en estos 60 años, ni una respiración de tu nariz, ni una mirada de tus ojos, ni un sabor de tu paladar ha sido tuyo. Todo ha sido dado. Todo te ha sido regalado. Nunca hubieras existido si yo no hubiera estado. Los 60 años han sido un regalo. Lo que tienes que hacer no es lamentarte de cumplir los 60 años, sino dar gracias por los 60 años. Yo te doy gracias por los 60 años. Oye, se me metió en el alma. Es una conversión que me hizo, porque conversiones, toda la vida estamos haciendo conversiones. Es una conversión que me hizo el Señor. Yo estaba en Móstoles entonces. Y salía a pasear después de esta revelación. Y salía el sol por la mañana, porque algunas veces, pues yo paseaba a la salida del sol. Y hacía como los moros. Daba gracias al Señor por el sol, cosa que no había hecho nunca en mi vida. Pero empecé a dar gracias. A transformar mi vida más en acción de gracias que en lo que había vivido antes. Esto es mío. Yo era, he sido caínita toda la vida, hasta los 60 años. En los 60 años ya menos caín, porque ya supe dar más gracias. Pues bien, hermanos, esta actitud de gratuidad profunda, esta actitud de conversión profunda, esta actitud que es la que el Espíritu Santo hace en tu corazón, porque quiere quererte hasta lo más profundo de ti, es la que hoy hemos querido hablar aquí, para que el Espíritu Santo penetre en vuestros corazones y transforme en vuestra vida en una vida agradecida. Agradecida por la experiencia recibida, por la experiencia que vais a recibir, por la experiencia que estáis recibiendo. ¿Por qué? Porque en vosotros suceden cosas, o están sucediendo cosas. Creedlo y dejad que penetre el Espíritu Santo. Gloria al Señor.
Thank you.